Son las 7 de la mañana en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Unas 5.000 personas salieron a la calle en Tenerife este fin de semana para defender el sector primario. Acompañados de animales y tractores, reclamaron la rentabilidad de sus empresas. Y ojo, porque Tenerife esta semana declara la emergencia hídrica por la falta de agua. Lunes 26 de febrero de 2024. Y la declaración supone que a partir de ahora los tinerfeños tendrán que usar el agua de forma responsable. Para los agricultores y ganaderos será complicado, porque se va a priorizar el agua de abasto. Si ya estaban en una situación límite y habían decidido no plantar por la falta de agua, imaginen lo que puede pasar con esta declaración de emergencia. Es verdad que estamos padeciendo uno de los inviernos más secos de los últimos años, con caídas de las precipitaciones de hasta un 40%, y también con altas temperaturas que aceleran la evaporación. El mes de enero fue el más cálido de los últimos 100 años en la cumbre. Basta ver cómo están las balsas para darnos cuenta de la gravedad de la sequía que está padeciendo todo el archipiélago. Está claro que la meteorología no ayuda, pero hay que decirlo todo. En algunos puntos de la distribución de agua las pérdidas son del 60%. Un escándalo que hasta ahora ha importado poco, porque no se ha hecho prácticamente nada para solucionarlo. Y ahora vienen las prisas. Además, cada día se vierten 50 millones de litros de aguas fecales al mar en la isla de Tenerife, que podrían tratarse para aprovechar en la agricultura. Eso en Tenerife, en el conjunto del archipiélago, son unos 100 millones de litros. Luego no se ha hecho la tarea. Y claro, ahora toca pedir a los agricultores un sacrificio adicional, que les recorten el agua, cuando ya no pueden más. Muchos están tirando, no lo olvidemos, de ahorros o préstamos para seguir con su actividad. Pero esto tiene fecha de caducidad.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Citerio te ofrece las claves del día.
Santi Morellón, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Comenzamos nuestro resumen informativo con ese masivo apoyo al campo en Santa Cruz de Tenerife, no solamente con agricultores y ganaderos de la isla, sino también del resto del archipiélago.
Así es, en torno a 70 tractores y vehículos de uso agrícola recorrían este pasado sábado las calles de la capital santacrucera en una protesta a la que acudían en torno a 5.000 personas, rechazando la política agraria común y demandando una renta digna para garantizar el futuro de la actividad que produce alimentos para todos. El colectivo ha pedido producir con las mismas reglas y exigir a las importaciones de terceros países idénticas normas de calidad, pero también seguridad alimentaria y medio ambiente que a los comunitarios, para que no sigan ejerciendo una competencia desleal. En Canarias, en concreto, las peticiones pasan también por aumentar los controles en los puertos y aeropuertos y por paralizar la puesta en marcha de la conexión marítima de mercancías entre Fuerteventura y el puerto de Tarfaya, en Marruecos. Un agricultor, Samuel González, pide en este caso que cada agricultor se lleve lo que merece por su producto.
Luego garantizar que el agricultor reciba lo que debe recibir. No es posible de que, por ejemplo, en el mercado esté por encima del euro y medio a 2 euros, ahí en Península, y luego aquí en liquidación está a 30 céntimos. Eso son cosas que no son aceptables. Y cada vez va cosa peor, y esto es una cadena, y no solo los agricultores, los ganaderos, todo es un conjunto, y todo es algo que se ha llevado un par de años ya, y ya da risa.
Esta es la segunda de las protestas que se hace por parte del campo en Canarias después de la que se llevó a cabo la semana pasada en Gran Canaria. Hay una tercera cita para el próximo viernes en Santa Cruz de la Palma. Y mientras tanto, el Cabildo de Tenerife lleva a su pleno del viernes una moción en la que se pide el apoyo de todos los grupos declarando la emergencia hídrica de la isla. La moción pide al Consejo Insular de Aguas de Tenerife tramitar esa declaración para la isla y que evalúe y ejecute junto a Balsas de Tenerife todas las acciones que se puedan desarrollar para garantizar el abastecimiento de la población y el sector agrícola, así como las medidas preventivas para evitar pérdidas en la red y otras relacionadas con el uso racional del agua. Rosa Dávila es la presidenta del Cabildo Tinerfeño.
Estamos probablemente ante el invierno más seco y más cálido de la serie histórica, y lo que tenemos es una reducción de casi un 40% adicional respecto al año pasado, que ya era un verano o con unas reservas hídricas muy bajas con respecto al año pasado.
Y es que a fecha de 1 de febrero de este año, el nivel de almacenamiento de las balsas de Baltén está al 34,6%. Es un dato inferior al de la misma fecha del ejercicio anterior, cuando alcanzaba el 52%.
Bueno, ante la falta de lluvia poco se puede hacer, más que rogar al cielo que venga esa lluvia, pero lo que sí podemos hacer es gestionar mejor lo que tenemos. Y si hasta aquí, como comentábamos hace un momentito, hemos tenido pérdidas de hasta un 60%, pues eso es escandaloso, ¿no? Y parece que no ha dolido, o parece que no duele, porque tú ves con lo que cuesta producir el agua, con lo que cuesta sacar el agua de nuestras galerías, pues se pierde en la distribución un 60% porque hay pérdidas por todos lados y no se hace nada, pues eso es que no duele. Pero claro, ahora llega la sequía, ahí llega la falta de agua, llega un invierno súper seco y ahora nos tiramos de los pelos. Pues por un lado, las pérdidas de agua que tenemos que son gravísimas y por otro lado, que estamos tirando al mar diariamente 100 millones de litros de agua sin tratar, que podríamos aprovechar para el campo, para la agricultura, o para regar los jardines, etcétera, etcétera. Pues no, 100 millones de litros diariamente al agua. Y encima, cobrándonos una tasa de depuración, que nos dicen que sí, en la factura, que el agua se depura, y ya ven ustedes lo que se depura, ¿no? ¿Y hay más problemas que tiene el sector primario? Sí, el principal es que encima su actividad no es rentable, que vende los productos por debajo del precio. La ley de cadena alimentaria esa nunca ha terminado de aplicarse y están vendiendo por debajo del precio. Y eso lleva a que muchos agricultores que tienen una vocación como un castillo, pues sigan manteniendo su actividad a base de perder dinero, pidiendo préstamos o tirando de ahorros. Pero, lógicamente, eso tiene fecha de caducidad y por mucha vocación que tengan, si los números no salen, pues tendrán que dedicarse a otra cosa. Y ahora encima, a lo mejor se les pide un sacrificio adicional, que es que hay que priorizar el agua de abasto y que los agricultores y ganaderos, pues no pueden utilizar toda el agua que quieren. Pues si ya estaban diciendo que no iban a plantar por la situación que teníamos, imagínense con esta restricción, con esta declaración de emergencia. Así que hoy hablaremos con algunos de ellos a ver qué van a hacer, porque claro, antes de esto, poquitas opciones tienen. También les contamos el último ataque ambiental, en este caso a las dunas de Maspalomas.
Sí, el Cabildo de Gran Canaria ya ha abierto una investigación por la ocupación de una zona de la Reserva Natural Especial de las Dunas de Maspalomas para promocionar de forma ilegal un concierto, para lo cual los participantes debían buscar 1.000 euros enterrados en la arena. La acción promocional consistía en la búsqueda del maletín con esa cantidad de dinero enterrado en un enclave del espacio protegido, el cual tenía que ser localizado según las coordenadas que facilitaron los publicistas que colaboran con la productora del festival que se celebra el 23 de marzo en el estadio de Maspalomas. Con este objetivo, las personas que participaron acudieron con palas para excavar en la zona de las dunas con el objetivo de intentar localizar la maleta con el dinero que se había anunciado, aunque el propietario de la empresa de publicidad, Javier Marrero, ha asegurado a la agencia EFE que la búsqueda se hizo con las manos, salvo tres personas que emplearon un sacho, una pala mediana y una de plástico de playa. Aún así, el Cabildo de Gran Canaria ha abierto una investigación por unas imágenes que no han gustado nada en redes y que han generado gran rechazo porque no se respeta una de las principales zonas de especial protección en Gran Canaria. Raúl García Brin es el consejero de Medio Ambiente.
Bueno, pues la imagen, desde luego, de ver a todo un grupo de personas con sachos buscando una especie de tesoro de 1.000 euros, la verdad es que es una imagen que nosotros, desde luego, desde aquí reprobamos de manera total y absoluta, y desde luego desde el Cabildo de Gran Canaria vamos a actuar de manera contundente. En estos momentos se encuentran en la zona agentes de medio ambiente que están inspeccionándola y viendo si al final pues la infracción es una infracción grave administrativa o bien se ha afectado, ha habido un daño ambiental y por lo tanto se debe elaborar un informe para trasladarlo a la Fiscalía de Medio Ambiente.
El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, por su parte, ha condenado tajantemente esta acción de promoción. De momento, que se sepa, el concierto que estaba vinculado a esta acción sigue adelante.
Pues estamos viendo disparates como este, gravísimos, atentados ambientales, vamos a llamarlos como son, atentados ambientales, o los últimos que hemos visto, ¿no? Por ejemplo, en el Teide, turista acampó, cocinó con camping gas y circuló con su bici por zonas protegidas, ¿no? O esos conciertos que hemos visto en Lanzarote, en Fuerteventura, en Gran Canaria, ¿no? No sé qué está pasando. Desde luego, falta de vigilantes hay. Eso es objetivo. Hay que tener más vigilantes y mucho más después de todos los disparates que estamos viendo, ¿no? Y habrá que poner cámaras también, porque no puedes tener un vigilante en cualquier rincón. Está ya el nivel y la concentración. Antes eran excepciones, pero es que ahora cada semana prácticamente tenemos un disparate de estos, ¿no? Bueno, no perdamos de vista tampoco el caso Koldo, que algunos quieren llamar ya caso Ábalos, aunque Ábalos se resiste a dimitir. Y tenemos los datitos ahí, Santis. Canarias fue la administración que más carillas compró a la trama.
Sí, cerca de un 25% de todo lo que facturó la empresa con las administraciones públicas en 2020, esa cuarta parte fue con las administraciones de Canarias, en concreto 12,2 millones de euros de 52 millones que ingresaron los implicados en la trama que investiga la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción por el cobro de las comisiones de los 9 contratos que cerró la organización del asesor de Ábalos con administraciones públicas. Hasta 4 fueron en Canarias, 2 en Baleares y otros 3 con diferentes estamentos estatales. El presidente de Canarias señalaba este fin de semana que mantiene la plena colaboración del gobierno y la transparencia de cara a los ciudadanos y de las instituciones, así como la colaboración con la justicia. Fernando Clavijo.
Yo siempre digo lo mismo, porque hay que ser coherente. Uno no puede decir unas cosas cuando está en el gobierno y otras en la oposición. Plena colaboración con la justicia, transparencia. Es importante que en estas circunstancias la ciudadanía sepan y tener conocimiento de absolutamente todo lo que el expediente administrativo contiene y, por supuesto, presunción de inocencia.
Recordemos que la investigación de esta trama corrupta vinculada a Koldo García no cuestiona los contratos. En el caso de Canarias, la Fiscalía del Tribunal de Cuentas no vio indicios penales, sino el cobro de comisiones. Aquí en las islas no hay ningún sospechoso ni investigado por cobrar o pagar mordidas a la trama. Atención, por cierto, hoy a lo que está revelando El Mundo con otro aspecto de esta investigación que tiene que ver con Baleares, otra de las comunidades afectadas. La anterior presidenta y ahora responsable del Congreso, Francina Armengol, pagó 4 millones a la trama tras un contacto meramente verbal. El gobierno pactó sin contrato una entrega a ciegas, sin contar con muestras, y después de recibirla fabricó un expediente al uso para justificarlo.
Bueno, pues se ve que en Canarias fueron generosos con esta empresa, ¿no? Porque si de los 52 millones de facturación, 12,2 millones los pagó Canarias en distintos contratos, visto en contratos todavía llama más la atención. De los 9 contratos con las administraciones públicas, 4 fueron en Canarias, frente a 2 de Baleares, y aquí 12,2 millones, en Baleares 3,7, y después le reclamaron 2,6 porque las mascarillas no eran las que habían pedido. Pues está claro que aquí en Canarias le pusieron alfombra roja a la empresita de Koldo, y ahora queda a ver qué pasa de aquí al miércoles, porque José Luis Ábalos está de presidente de la Comisión de Interior y además se va a hablar de corrupción en esa Comisión de Interior. ¿Qué hace Ábalos después de las presiones que le están llegando por parte de distintos miembros del Ejecutivo de Pedro Sánchez, incluido el propio Pedro Sánchez, que está diciendo que caiga quien caiga y que aquí no se va a tener contemplaciones con nadie, ¿no? Bueno, pues vamos a ver qué hace Ábalos, porque Ábalos está también amenazando con tirar ahí de la toalla y que se conozcan más cosas, pero el tonito suena a eso, ¿no? A que quiere revelar que hay más ahí. En fin, veremos qué pasa de aquí al miércoles. Y el defensor del pueblo, que ha visitado también este fin de semana las distintas instalaciones vinculadas a la inmigración, pide soluciones para el reparto de los menores.
Ángel Gabilondo visitaba este fin de semana un centro de atenciones a menores migrantes, el CATE y el puerto de la Restinga en el Hierro, para conocer la recepción de las personas migrantes que llegan a esta isla en Cayuco. Ángel Gabilondo calificó de especialmente grave la situación de los niños y niñas que viajan y llegan solos y apelaba a que el resto de comunidades autónomas colaborasen en la acogida de estos menores, pero al mismo tiempo el defensor del pueblo ha señalado que se deben tomar medidas para que nadie se pueda oponer a ese reparto de menores.
Que este es un desafío de tal calibre que la mejor política nacional que haya y la mejor política internacional que haya es imprescindible para abordar este asunto. Este no es un asunto que se dirime en una reunión de tarde entre unos cuantos al grito de solidaridad y coordinación. Claro que hace falta solidaridad y coordinación, pero el asunto es de mucho más envergadura.
Por su parte, el presidente de Canarias espera esta semana novedades del decreto que permitiría obligar a las comunidades a acoger a los migrantes. Fernando Clavijo.
Yo espero que la próxima semana. semana podamos empezar a tener noticias y que se le dé diligencia y celeridad a los acuerdos necesarios para cambiar las leyes y que la distribución, acorde a los criterios que se parten con las comunidades, sea solidaria por todo el territorio, pero obligada. La solidaridad y el apelar al sentido común ha fracasado y la prueba es que no ha salido ni un solo niño todavía de Canarias.
A punto de acabar este mes, las cifras de llegada de migrantes en lo que llevamos de 2024 superan ampliamente a las del mismo periodo de tiempo del año pasado.
Y ojo, porque la ONU alerta de que la salida de cayucos desde Mauritania podría aumentar. O sea que, a pesar de la pasta que le aflojamos a Mauritania, pues esto podría darse, ¿no? Ahí está Marruecos también, que cuando vio que le llevaron dinerito a Mauritania, dijo, yo quiero también. Y le han ofrecido 45 mil millones de aquí a 2050. Además, el mismo día que se estaban manifestando los agricultores y los ganaderos y reclamando que se parara la competencia desleal de Marruecos, pues le aflojaron dinero. Y ahora vendrá Senegal también a decir, miren, ¿y nosotros qué? Todos así. Y bueno, menos mal que el defensor del pueblo habló, porque la previsión era que no hablara, sino que solamente visitara las instalaciones y ya está. Defensor del pueblo, ¿no? Se ve que no quería molestar demasiado al gobierno. Pero al final, dada el escenario que se encontró, pues no le quedó otra que hablar. Y por último, continúa, Santi, la búsqueda del hombre que cayó al mar en el Sausal.
Así es, los servicios de emergencia rescataban este fin de semana y con vida a un menor de 12 años y van a continuar buscando durante esta jornada de lunes al adulto que lo acompañaba y que desapareció en una cueva de la playa de Rojas en el Sauzal después de que ambos cayeran al mar debido al fuerte oleaje. Lo cierto es que a pesar de las advertencias que se lanzaron, hay quien hizo caso omiso y con consecuencias. El helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento del Gobierno de Canarias rescataba este domingo a un hombre al que el fuerte oleaje arrastró desde la piscina natural en la que se encontraba bañándose hacia el mar en el municipio de Santiago del Teide. Y por otra parte, otro hombre tuvo que recibir asistencia sanitaria tras ser golpeado por una ola cuando se bañaba en la playa de Troya de Adeje, al sur de la isla, y que le ocasionó lesiones en la pierna de carácter moderado. Para hoy continúan los avisos amarillos, en este caso por rachas fuertes de viento, para las islas de La Gomera, El Hierro y el oeste de La Palma, y también hay aviso amarillo por fuerte oleaje en el este, sur y oeste de Tenerife.
Mucho cuidado con acercarse al mar, que ya hemos visto este fin de semana las consecuencias que tiene este fenómeno costero adverso. 7 y 17 minutos.
¿Sabías que utilizar envases de metal tiene un menor impacto medioambiental y apoya mejor a la economía circular? En La Irlandesa te ayudamos a cuidar del planeta y te damos la opción de llevar a casa tu mantequilla de siempre, la de las vacas felices, en los distintos formatos en lata. La Irlandesa, también en lata, siempre cuidando de ti.
COPE más Tenerife.
105.1.
En el norte,
93.7. Y en el sur, 99.0.
Pensando yo que para rebajar la de Lujo Hogar Tenerife.
Sí, pero díselo en el micrófono, porque si no, no te oyen ellos.
Diciendo yo que para rebajar la de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
Pásate por nuestros supermercados Dialprix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 18 al 31 de enero de 2024. Como por ejemplo, la mantequilla Oldenburger sin sal y con sal de 250 gramos por 1,75 € la unidad. Dialprix, muy cerca de casa y al mejor precio.
Tienes que cambiar tu baño, se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en el espacio que siempre has soñado. Visita Hidráulica en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
Cambia tus ventanas y mejora tu hogar con Metal García. Tu nueva tienda Ventanas Cortizo en Tenerife. Te asesoramos y hacemos realidad tu proyecto. Visítanos en Plaza San Juan Bautista Lasalle 5 en Santa Cruz. Ventanas Cortizo Metal García. Tu tienda de ventanas en Tenerife.
La actualidad del archipiélago en COPE Canarias. Escúchanos cuando quieras y donde quieras. Búscanos en internet. COPE más Gran Canaria. COPE más Tenerife. También en FM y en aplicaciones móviles. COPE Canarias. Estar informado.
Ópera de Tenerife. Rusalka. La enamorada sirenita de Dvorak. 5, 7 y 9 de marzo. Entradas desde 25 euros. 5 euros para menores de 30 años. Universo Ópera, Auditorio de Tenerife.
Textiles Sur, los mejores precios en sofás, colchones, edredones, decoración, cortinas, estores, sábanas, con medidas especiales y taller propio para confección a medida. Visita nuestro outlet, tenemos precios especiales. Financiamos tus compras. Textiles Sur, en San Isidro, Playa San Juan y Las Chafiras.
¿Necesitas digitalizar tu empresa o actualizar el sistema informático de telecomunicaciones? Sotesa.com, las mejores soluciones, diagnóstico sin coste y sin compromiso. Sotesa.com, software a medida, inteligencia y analítica de negocios, ciberseguridad y mantenimiento integral de tus sistemas. Contacta con Sotesa.com, más de 33 años a tu servicio.
Daniel Pinelo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Mayer, buenos días.
Jaime Preñamed, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Guillermo García, buenos días.
Buenos días.
Bueno, pues cuidado con el estado de la mar, ¿no, Daniel?
Llevamos todo un fin de semana pues sufriendo, ¿no?, los embates del mar. Hemos visto también cómo ha habido sustos y desgracias en la costa del norte de Tenerife, por ejemplo. Y para hoy, al menos dice, pues que va a seguir la situación igual. Sigue en aviso amarillo el litoral sur de Tenerife por fenómenos costeros. Y también el viento, sobre todo, se va a notar a partir de esta noche en La Gomera, El Hierro y el oeste y cumbre de La Palma. Y para mañana, pues más viento y más oleaje, porque prácticamente toda Canarias va a estar en aviso amarillo por fenómenos costeros. Se salva solo el norte de Tenerife y de Gran Canaria, y en viento también prácticamente todo el archipiélago, a excepción de Fuerteventura y los nortes de las Islas Capitalinas y el este de La Palma.
La imagen del día con Atlantic Canarias.
¿Hacia dónde miramos, Guillermo?
Pues mira, vamos a mirar hacia Bruselas hoy, Mayer, si te parece, porque después de las manifestaciones que hemos tenido la pasada semana, el miércoles en Las Palmas de Gran Canaria, el sábado en Santa Cruz de Tenerife, la que vamos a tener el próximo viernes en Santa Cruz de La Palma, hoy miramos hacia Bruselas porque hay una reunión de los ministros de Agricultura de la Unión Europea, es un consejo de los ministros de Agricultura de la Unión Europea, ¿no? Va a estar el ministro español Luis Planas, y cuentan las crónicas de agencia que Luis Planas va a proponer un gran pacto rural para reconciliar al campo español y además más que se simplifiquen algunos procesos agrícolas. Eso dicen las crónicas, repito, que nos llegan de agencias. Dice, el objetivo de la reunión es que los ministros intercambien puntos de vista sobre la situación y sobre cómo garantizar respuestas rápidas, pero también estructurales, a los problemas que experimentan los agricultores. Me ha hecho gracia esta crónica, este pacto por la conciliación, o gran pacto rural por la conciliación que propone el ministro Planas después de todas las imágenes que estamos viendo, que vamos a seguir viendo hoy, porque hoy se manifiestan en Madrid, y la verdad que me gustaría que alguien me explicara cuál es el contenido real y si realmente a corto plazo se pueden buscar soluciones a todos esos testimonios que hemos escuchado aquí en COPE Canarias de muchos agricultores, por ejemplo, en Canarias, que venden sus papas a pérdidas o sus plátanos, etcétera, ¿no?
Tú imagínate, Guillermo, que la situación que ya tenían los agricultores y ganaderos, como tú dices, de pérdidas, porque estaban vendiendo muchos productos de pérdida, ahora que les caiga esta declaración de emergencia hídrica y se priorice el abasto humano.
Es lo que nos faltaba ya.
Entonces, ya con esa, adiós, ¿no?
Declaración de emergencia hídrica que va a ser aprobada en el Pleno del Cabildo del próximo viernes y que vamos a ver qué contenido exacto tiene. Pero
a mí esto de los pactos yo creo poquito, quiero decir. Pasa como con los grupos de trabajo en cualquier parlamento. Cuando no sabes qué hacer o cuando quieres ganar tiempo perdiéndolo, montas un grupo de trabajo o anuncias un pacto de una manera y lo anuncias muy solemnemente, que parece que es que has dado con la fórmula. Pues mira, detrás de ese pacto lo que habrá es, si acaso, una declaración, pasarán los meses y verán que queda nada.
Por eso digo que cuando hablan de medidas rápidas, respuestas rápidas, pero también estructurales, me hace gracia, porque estoy muy de acuerdo con Jaime, es decir, esto me suena cuando creas una comisión de estudio, ¿no? Una comisión al respecto, ad hoc, ¿no? Y me suena un poco a eso, sinceramente.
Claro. La frase de Jaime que redondita de la biblioteca de Tañera. De comisiones de estudio, ¿no?
Y la segunda imagen del día, si me lo permites, Mayer, tiene que ver con el Sausal, en la isla de Tenerife, con esa zona de Rojas. Se sigue buscando a un adulto. Recordás que caían al mar el pasado sábado tanto un menor de 12 años como el adulto. El menor fue felizmente recuperado, pero el adulto pues permanece desaparecido. Y bueno, pues la verdad es que se repiten este tipo de noticias en Canarias. Seguimos acercándonos al mar cuando hay avisos por fenómenos costeros, y realmente uno se pregunta cómo pueden seguir pasando este tipo de cosas a pesar de todas las advertencias reiteradas por parte de todas las administraciones.
Un daño más colateral de las redes sociales y de la telefonía móvil, que la gente quiere hacerse la fotito ahí con una ola detrás enorme salpicando, con el riesgo que se supone, ¿no?
Efectivamente. Creo que es la otra gran imagen.
Yo cambio de registro, pero aprovecho el tirón de Guillermo para colar mi titular, porque si no me vas a dejar ahí tirado. Me ha llamado mucho la atención este fin de semana la noticia que se titulaba así: un estudio hecho por las universidades de Málaga y Sevilla revela que la calima enriquece el suelo con plutonio. Vale, muy bien, que seguro que es así, pero mis pulmones dicen, vale, pues me alegro por lo del plutonio, pero ¿y a mí qué me cuentas?
No, es que suena fatal.
No, claro, es que parece que vamos a acabar escuchando Juan Luis Guerra cantando ojalá que llueva plutonio en el campo. Sí. Que no digo que el informe o los informes estén, digamos, equivocados, pero es que me cuesta celebrarlo, perdonen que les diga.
Imagínate el plutonio en esos pulmones corriendo por la mañana.
Imagínate.
A punto de plutoniarse.
Se me ocurre un juego de palabras con plutonio, pero lo voy a dejar ahí.
7:26. Bueno, nuestros equipos suman un puntito, tanto la Unión Deportiva como el Club Deportivo Tenerife. Juan Francisco Cruz, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Y tras este empate se coloca la Unión Deportiva Las Palmas con 36 puntos en la tabla clasificatoria. Empató 1 frente al Club Atlético Osasuna. Y ya prepara el conjunto amarillo lo que va a ser el partido del próximo fin de semana. La Unión Deportiva Las Palmas tiene que rendir visita al Getafe. Y podrá contar el técnico García Pimienta con Perrone, que cumplió sanción este fin de semana por acumulación de amonestaciones. Mientras que el Club Deportivo Tenerife empató un gol ante el Alcorcón. El Tenerife está situado en la 14ª plaza de la tabla clasificatoria con 37 puntos. El Tenerife recibe el próximo domingo al Mirandés en el estadio Heliodoro Rodríguez López. Pero hubo más este fin de semana porque tuvimos baloncesto en la Liga Femenina con derrota del Spar Gran Canaria 75-67 contra el Ibaeta. Y en voleibol, en la Liga Iberdrola, Gran Canaria 3, Santa Cruz Cuesta Piedra 0, Club Voleibol Tenerife Libis La Laguna 3, Aro Rioja 1, Kiele 3, Aire 0, Menorca 3, Heidelberg 1. Además, Guaguas 3, Teruel 1 y el Cisneros 1, San Roque 3.
En Atlantic Canarias queremos ser tu imagen del día, tu imagen de tranquilidad al confiar tu mercancía a la empresa líder en transporte desde Península, Europa y Asia. Tu seguridad porque somos expertos en aduanas y logística. Y es que llevamos más de 35 años haciendo nuestro trabajo sin darte problemas. Atlantic-mediocanarias.com, porque queremos ser tu mejor imagen cada día.
Reserva tu escapada en Canarias con Riu Hotels and Resorts y disfruta del mejor servicio con unas ubicaciones inmejorables con hasta un 15% de descuento. Además, por ser miembro Riu Class, tienes un 10% de descuento adicional. Solo en riu.com.
Proteger las cosas que más te importan es una tranquilidad. ¿Te gustaría agrupar todos tus seguros en uno y pagarlos en una sola cuota, mes a mes? Cómodo y sencillo. Descubre esta y muchas ventajas más con el plan Disfruta Seguro de Caja 7. Consulta condiciones en caja7.com.
En Herrera en Cope más Canarias con Mayer Trujillo, el segundo miércoles de cada mes, Industria con Identidad, elaborado en Canarias. Un espacio para dar a conocer lo que nuestra industria aporta de mano de sus profesionales.
Herrera en Cope Canarias, Mayer Trujillo. Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Herrera, en Cope Canarias.
Mayer Trujillo.
Bueno, 7:29 minutos, ¿como sonido que ponemos, Daniel?
Bueno, pues evidentemente la actualidad política pues enfoca siempre en los últimos días al Partido Socialista con todo este escándalo de las mascarillas y de Koldo García, el ex asesor de quien fuese ministro de Transporte, José Luis Ábalos. Ha habido movida el fin de semana y parece cada vez más claro pues que desde el Partido Socialista y desde la cúpula están señalando, o enseñándole, mejor dicho, a Ábalos el camino de la puerta de salida para que renuncie al escaño en el Congreso de los Diputados. El sábado por la mañana, Pedro Sánchez inauguraba la reunión del Consejo de la Internacional Socialista en Ferraz. Recordemos que es una organización que también preside Sánchez y que reúne a partidos de socialdemócratas de todo el mundo. Y venía a hablar de que el que ha todo mal pues se tiene que ir, con un canto a la ejemplaridad. Hablaba directamente de que caiga quien caiga y que si alguien pues ha metido la mano en la caja o lo ha hecho mal, pues se tiene que ir.
De su ejemplaridad y de la ejemplaridad su bandera. Una ejemplaridad absoluta, total, que no entiende de colores. Y quiero además reafirmarme en que esa lucha contra la corrupción ha de ser implacable, venga de donde venga y caiga quien caiga. Transparencia absoluta hoy y el que la hace, la paga.
Alguno le estaba recordando a Sánchez estos días que llegó al poder en 2018 con una moción de censura al Partido Popular, a Mariano Rajoy, que estaba basada o sustentada casi al 100% en la ejemplaridad tras la sentencia de la Gürtel, ¿no? Por la noche, el exministro de Transporte, José Luis Ábalos, se sentaba en el plató de La Sexta Explica y se negaba a dimitir.
¿Usted se ha llevado comisiones, sí o no?
No, en absoluto, perdone. Es que además me importa eso mucho. Porque si algo yo no he hecho es lucrarme.
¿Usted no se ha lucrado?
No, yo no me he comprado ningún piso en Chamberí que vale más de un millón. Yo tengo el mismo piso en Valencia desde el año 87 y mis vecinos aún casi se extrañan de que siga viviendo ahí. Y aquí en Madrid estoy de alquiler. Eso es como yo vivo. Y llevo toda la vida en política. Otros llevan menos tiempo que yo y tienen un gran patrimonio.
Otros te llevan menos tiempo que yo y tienen un gran patrimonio.
Estaría bien que lo contara. ¿Quién es?
¿Quién se compró el pisito en Chamberí?
Claro.
Eso yo creo que son darditos concretos, ¿no? Cuidado que lo digo.
Vamos a ver, podríamos estar hablando como se está hablando en este país durante días o semanas, y vamos a estar hablando días o semanas, pero por empezar por algún lado. Deberían currarse un poquito más esas declaraciones tan litúrgicas de caiga quien caiga, seremos implacables. Es decir, cúrrenselo un poco porque son las mismas frases hechas, precocinadas, acartonadas de hace 4, 6 y 20 años. Punto primero. Punto segundo. Es que escuchando a Sánchez parece que se refiere a este asunto en términos de, si es que algún día tuviéramos algún caso de corrupción, si eso llegara a ocurrir, seremos implacables. No, ustedes lo tienen y lo tienen metido en la mismísima cocina, en el salón de casa. Luego, no hable como si fuera un futurible. O sea, lo tiene usted metido en el hueso, el problema. Y por otro lado, tengo la sensación, muy, si quieres, cinematográfica, de que básicamente lo que está haciendo Ábalos es negociando, poniendo los términos, las exigencias para abandonar el escaño. Porque Ábalos no es un señor que pasaba por allí, por la cafetería del Congreso. Ábalos sabe y tiene mucha información. Y calculo que la conversación más o menos será: tú o ustedes saben que sé. Vamos a ver en qué términos salgo de aquí. Sí, reventando la caja o con buenas maneras.
No, pero fíjate que hay poquito tiempo, porque el próximo miércoles preside la Comisión de Interior, donde se va a hablar de corrupción.
Salvando las distancias, a mí, yo imagino esas conversaciones y en la cabeza lo que me viene es esa imagen de un atracador de un banco o de alguien que ha secuestrado a alguien y que está negociando con la policía los términos para entregarse.
Bueno, y el último sonido, Dani, tiene que ver con el ataque a las dunas de Maspalomas.
Sí, promocionando un concierto el próximo 23 de marzo de Tiago, uno de los artistas pues del momento, que la verdad que ha acabado con una situación totalmente surrealista. Gente cavando en las dunas de Maspalomas para encontrar unos supuestos 1.000 euros que habían escondido debajo de la arena. La verdad que sin palabras. Vamos a escuchar al cantante para hacernos una idea de qué vamos a escuchar el sábado.
No sé por qué mi boca solo quiere besarte, mis ojos solo quieren mirarte, dame un chance que hasta los bandidos...
O sea, agrediendo al medio ambiente para promocionar un concierto. A lo que estamos llegando.
Este ha hecho una colaboración con Bizarrap, ¿no?
Sí.
¿Es este?
Efectivamente, veo que Jaime está bien informado.
Oye, y... Pero más allá de si ha colaborado, ¿no? Vamos a ver. Esto es... No, una chapuza.
No, pero tiene que ver con el cantante.
No, por supuesto que no, con el cantante no. Hay que ser irresponsable quien hizo lo que hizo, arrastrando a tantísima gente a las dunas, y hay que ser estúpido para ir a las dunas y hacer el estropicio que han hecho.
Con palas, excavando allí para buscar el maletín.
Y espero que unos y otros sean sancionados debidamente, y no hablo del cantante.
Del concierto he dicho que ellos no tenían nada que ver, que sabía que iba a haber una acción promocional, pero que en ningún momento iban a dar la localización de las dunas, ¿no? Hasta bueno estaría que dijesen que sí, que ha sido culpa de ellos.
Bueno, aquí el que tiene que ser contundente es el ayuntamiento, porque este concierto está patrocinado por el ayuntamiento de
Vamos a dar por hecho que el ayuntamiento no tiene nada que ver, que sinceramente pienso que no tiene nada que ver, que el promotor tampoco, vamos a pensar que tampoco, y el tal o los convocantes, ¿qué pasa? Que estaban en su casa aburridos y dijeron, venga, vamos a provocar que se hable del concierto, así,
a darle vidilla,
sin más.
A darle vidilla. Bueno,
en algún punto tiene que haber una conexión de alguien con alguien.
Solo en lo que llevamos de este 2023, ayúdenme ustedes a enumerar, pero ¿cuántos atentados hemos visto? El concierto aquel de Calderón, el de Lanzarote, ¿no? El de Lanzarote, no, de Fuerteventura. El del Calderón Hondo. El del Confital. De los conciertos aquellos que el último del Teide, el tipo este que iba con la bicicleta por zonas protegidas y sacó la cocinilla y se puso a cocinar allí y hizo una acampada. Y que esto es un auténtico disparate.
El grado de estupidez de los desafíos o de los retos en las redes ha alcanzado a los espacios protegidos. Y ahora parece que hay un concurso, unos Juegos Olímpicos, a ver quién hace la mayor bobería en un espacio protegido.
Yo tengo la duda de si las coordenadas que dio el influencer este las hubiese puesto en el Roque Nublo, la gente hubiese subido al Roque Nublo con palas también.
Suben, escalan al Roque Nublo. Así que hay 1.000 euros encima del Roque Nublo y la gente suben.
¿Y el tal influencer de Rositas se va de este asunto?
Es la pregunta. Supuestamente van a actuar contra él también el Cabildo de Gran Canaria, ¿no? Pero habrá que ver en qué queda el asunto.
Pues ahí sí cabe apelar, no como el presidente del gobierno, a una sanción ejemplarizante. Para los que vengan detrás se les quiten las ganas de hacer estas cosas.
Mira, me recuerda a Víctor, que también el que organizó la fiestita en La Tejita. ¿Te acuerdan también, no?
Que vino Justin Quiles, sí, y
montó ahí una...
Y se montó lo que se montó, sí, claro.
Bueno, aquí hay varios mensajes en contra de Ábalos. Es uno de los grandes problemas. Como dice Ábalos, lleva toda la vida en política, o sea, de trabajar poco.
Claro, que hay una parte del audio en la que Ábalos, para justificarse, dice: yo llevo toda la vida en política, otros no. Saca ejemplo, saca pecho de que lleve toda la vida
después,
en política. No sé también hasta qué punto eso es algo inteligente, ¿no?
Y después vamos a ver, hay una... ¿cómo decirlo? Un mensaje coral en términos de nadie sabía nada. ¿Cómo íbamos? Bueno, lo de Ábalos en el pasillo del Congreso, la primera vez que lo han pillado con esto, para que hiciera declaraciones, ya ni lo cuento, ¿no? Era melodramático. Pero más allá de eso, parece que presumen de no haberse enterado de nada. Entonces, no sé qué es peor, si alguien sabía y no dijo, o que aquí nadie se entere de nada. Es decir, no sé qué es peor, sinceramente.
Yeah. Bueno, dice Carmen que no nos olvidemos de los casos del PSOE, los ERES de Andalucía, el caso Tito Berni y ahora el caso Ábalos, y otros que se desconocen. Y Eduardo nos manda un fotón desde la isla de Tenerife, de Santiago del Teide, con un cielo rojizo impresionante. Y también Victorino nos manda, en este caso desde el Valle de la Orotava, pues esa foto también del cielo rojizo, que se ve que tenemos en algunos puntos del archipiélago hasta hora de la mañana. Son las 7:38 ya.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
COPE Más Tenerife.
105.1.
En el norte,
93.7. Y en el sur, 99.0.
¿Sabes cuál es la ITV que te da un plus en servicio, disponibilidad y rapidez? Aplus ITV te atiende con y sin cita previa para que no pierdas ni un minuto de tu día. Reserva ya en aplusitv.com y obtén tu descuento especial dependiendo de la hora escogida. Aplus ITV en Los Rodeos, Taco, Mayorazgo, Güímar, Adeje, San Miguel, Chafiras y ahora también en La Zamora Realejos. Nueva apertura. Líderes en el sector de la inspección. Aplus ITV, más allá de los estándares.
Textiles Sur, los mejores precios en sofás, colchones, edredones, decoración, cortinas, estores, sábanas, con medidas especiales y taller propio para confección a medida. Visita nuestro outlet, tenemos precios especiales. Financiamos tus compras. Textiles Sur, en San Isidro, Playa San Juan y Las Chafiras.
Atención, profesionales de la construcción. Si estás buscando los mejores materiales para tus obras y reformas, en el almacén de construcción de Chafiras, construimos contigo. Con las mejores marcas, los mejores precios para profesionales, el mayor stock disponible en Canarias y todo esto sin esperas. Llegas, te cargamos el material y te vas. Recuerda, tu almacén de materiales de construcción es el de Chafiras. TF1 Salida 62, San Miguel.
La actualidad del archipiélago en COPE Canarias. Escúchanos cuando quieras y donde quieras. Búscanos en internet. COPE Más Gran Canaria. COPE Más Tenerife. También en FM y en aplicaciones móviles. COPE Canarias. Estar informado.
El mercado Nuestra Señora de África recomienda.
¿Quieres experimentar con tus sentidos y disfrutar de una experiencia divertida? Ven a las Cenas Ciegas de Sinestesia Gastroclub. Se trata de un menú sorpresa en completa oscuridad. Las texturas, olores y sabores te llevarán al centro de tus más remotos y olvidados sentidos. Reserva tus Cenas Ciegas en el 822-17-5482 o en Sinestesia Gastroclub.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el centro comercial del mercado Nuestra Señora de África, junto a La Recova.
En Supermercados Tu Alteza, la frescura es nuestra identidad. Siempre cerca de casa, cerca de ti. Calidad sin comprometer tu bolsillo. Cortes frescos con sabor a hogar. En Tu Alteza, la tradición se corta en cada pieza. Elige Tu Alteza. Elige calidad y tradición.
El Cabildo de Tenerife mejora el transporte público. En 2024, las guaguas y el tranvía siguen siendo gratis. Recuerda que solo tienes que renovar tu abono de transporte mensualmente y realizar 30 viajes cada trimestre. ¿A qué esperas para desplazarte por la isla gratis de forma cómoda y segura? Apúntate a la movilidad sostenible. Cabildo de Tenerife.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, la manifestación de este fin de semana, que fue un éxito, unas 5.000 personas, además con ganado y con unos 70 tractores, y sobre todo con un ambiente festivo y reivindicativo para que los agricultores y los ganaderos puedan tener soluciones a su pérdida de rentas, porque al final todo está ahí, ¿no? Vamos a hablar con algunos de los participantes en esta manifestación. Está con nosotros Arturo González, que estuvo en la manifestación, es el alcalde de San Miguel, pero ahí no estuvo como alcalde, sino como agricultor. Arturo, buenos días.
Buenos días, Mario. Buenos días a todos los oyentes.
El ambiente fue impresionante, Arturo, ¿verdad?
Bueno, yo creo que fue bastante representativo y que se cubrieron las expectativas. Es verdad que nosotros en San Miguel asistimos como presidente de la Asociación Mercado Agricultor porque creemos que hay que apoyar al sector y que el sector se merece el apoyo de todas las administraciones y no solo ver los toros desde fuera, sino verlos desde dentro también y trabajar junto con los agricultores para ver si este sector se mantiene y no desaparece.
Sí. Bueno, lo que preocupa más ahora es la declaración de emergencia hídrica, ¿no, Arturo? Porque ahí se prioriza el abasto humano y ¿qué consecuencias puede tener esto para la agricultura?
Evidentemente, vivimos un invierno bastante seco y las perspectivas tampoco son buenas y el agua es fundamental para el sector y está claro que las cosas no vienen como deberían de ser y que ya no solo ahora este año, sino años atrás ya venimos sufriendo la sequía. Y sobre todo en nuestros municipios de medianías de la Costa Sur, de Granadilla, Arico, Arona, San Miguel, pues estamos pasando dificultades, sobre todo en la parte alta, que es donde tradicionalmente se cultivan las papas y los frutales que necesitan de agua que no llega de ninguna manera. Estamos pasándolos de alguna manera canutas y esto contribuye a que el sector cada día se empobrezca más.
No. José, con José Manuel hablamos la semana pasada, que estuvo en la manifestación de Gran Canaria también, y se presentó en la de Tenerife con sus animales. José Manuel, ¿qué tal? Buenos días. Potente, ¿no?, la manifestación, José Manuel.
Brutal, fue brutal. La verdad que me sorprendí.
Uh-huh. Y además con la gente, con el ánimo encendido, ¿no?, reclamando que esto no se muera.
Pues sí, ya le digo que estaba bastante... Bueno, yo tenía los pelos de punta en ver tanta lo que es la sociedad, que yo estaba un poco preocupado porque no nos veíamos arropados. Y la verdad que cogí bastante aliento porque estaba, yo creo que toda la sociedad, estaban todos, porque no vamos a mentir, pero que había miles de personas ahí abajo apoyándonos.
Bueno, vamos a escuchar a nuestro contertulio Romeo, que hacía una defensa encendida del agua y de lo que hay que hacer para que los agricultores sigan teniendo agua para sus cultivos.
¿Decir algo para el tema del agua?
A mi hermano, que es el que entiende de eso. El tema del agua, que se ponga de acuerdo el cabildo, el gobierno canario y el gobierno estatal, y que arreglen ya la ampliación de la depuradora, la desaladora, mejor dicho, de Santa Cruz. Que se den de Pamplina, que metan mano, que hagan la desaladora, la ampliación, que necesitamos agua para lavarnos la cara y para regar nuestros campos, para producir la verdura y la fruta que necesita nuestra población.
Y menos hoteles, menos piscinas, menos spas y menos turistas, para que tengamos agua todos.
Y menos pérdidas en redes, porque están perdiendo en redes más que lo que están desalando.
¿Me cuenta? Gracias, mi niño.
Bueno, menos pérdidas en redes. Eso también es una cuestión importante. Si se declara emergencia hídrica, ¿qué va a pasar con las piscinas? ¿Se van a seguir llenando las piscinas mientras a los agricultores y a los ganaderos se les dice que tienen que recortar el agua? Es una buena pregunta. Vamos a saludar también a Dagmar, alemana, lleva 35 años en nuestro país y tiene una finca de cultivos y ganadería también y está preocupada por el relevo generacional. Dagmar, buenos días.
Buenos días.
Esto pinta mal, ¿no?
Eso pinta mal, sí, eso es verdad. Yo estoy preocupada por muchas cosas. Es verdad que la manifestación el sábado nos dio ánimo porque vimos que no estamos tan solos como a veces cada uno se siente en su lugar. Yo estoy en una zona donde hay, me parece que prácticamente un abandono total en la zona de Agache. Y hay tantos problemas a la hora de producir que es realmente difícil buscar a alguien quien quiere seguir con este labor. Porque lo que ofrecemos es mucho sacrificio y es poco rendimiento.
Claro. Déjeme, Dagmar, que incorpore también a Willy Acosta, que es apicultor y que perdió la mayoría de las colmenas debido al incendio del pasado verano. Willy, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Y usted sigue luchando ahí con los seguros para encontrar una solución a esas pérdidas, ¿no?
Sí, no nos queda de otra. Ahora mismo, desde el mes de finales de septiembre, seguimos luchando con el seguro, tenemos expediente abierto y estamos pendientes aún de las resoluciones.
Willy, me imagino que como Dagmar, José Manuel o Arturo, la manifestación de este fin de semana por lo menos les ha inyectado un poco de ánimo, ¿no?
La verdad es que sí, porque yo que yo recuerde no he vivido antes pues un apoyo, una manifestación, un vuelco de sector como el sábado pasado.
Bueno, por cierto, que recupero este argumento, ya que tenemos aquí a Arturo González, ¿no?, que es alcalde de San Miguel. Si se declara emergencia hídrica, ¿se limitará ese tipo de cuestiones, como por ejemplo las piscinas, Arturo?
Bueno, yo lo que espero que tomar medidas de más calado. Yo entiendo que no nos queda más remedio que desalar agua, que hay que elevarla, que hay que y luego es depurarla y volverla a desalar. Y yo creo que es la única solución que yo veo a corto plazo con el tema del agua. Y yo creo que en esa línea están las administraciones públicas y yo creo que es la que tenemos que mantener y todos colaborar de alguna manera, digamos, no gastar demasiado, pero el hecho de lo de las piscinas, pues yo creo que precisamente normalmente las piscinas están en suelos donde en lugares donde se puede utilizar el agua desalada, y yo creo que el importante va a ser elevar el agua y depurarla y desalarla para poder llegar a cotas de, aunque sea de 600 metros de altitud, para poder de alguna manera atender al campo.
Mi compañero Jaime quiere saludarles también.
Sí, ¿qué tal? Bueno, a cualquiera, pero bueno, por ejemplo, a José Manuel. Efectivamente, yo creo que ha sido un impulso, un golpe de ánimo al sector lo que se ha vivido estos días, particularmente este fin de semana. La cuestión es, más allá de ese ánimo que es necesario y que bienvenido sea, ¿entienden que esto va a cambiar de verdad las cosas de fondo? A mejor, claro.
Yo espero que sí, que cambien a mejor. En la manifestación de Las Palmas se pidieron cosas y dieron que iban a subir un par de cositas ahí en el tema de lo que es las subvenciones. Pero nosotros no queremos que las subvenciones suban. No queremos que nos den más subvenciones, que nos las adelanten. Lo que queremos y pedimos es un precio justo para el ganadero, agricultor, pescador, el sector primario, un precio justo. Que no hace falta que nosotros nos veamos ricos, sino que vivamos todos normal y corriente. Nosotros no podemos, es que no podemos en la situación esta seguir todos los agricultores y ganaderos. Simplemente hay ganaderos de alto standing, que los hay, y a lo mejor ellos tienen otros recursos de las subvenciones, son tanta la subvención que les viene, que las pérdidas para ellos no, a lo mejor no la ven muy clara, pero que estoy seguro que sí también. Pero que esto cambie, tiene que cambiar. Si no, estoy seguro que el pueblo ahora más que nunca se va a borrar ya la calle, y se va a borrar ya la calle en un sábado. Y lo intentaremos entre semana, y yo creo que no es tan difícil que se sienten con nosotros, no con técnicos simplemente, sino también con los ganaderos y agricultores, pescadores, y en esa misma mesa redonda o como cuadrada o literal, o como estemos nosotros, tenemos nuestra opinión, porque nos están hundiendo la miseria. En la miseria nos están hundiendo.
Nos dice Edmundo, dice, no soporto ver a políticos hipócritas en una manifestación de la que ellos son culpables por no trabajar. Y Gabino nos comenta esto desde Tenerife, de la pérdida del agua.
¿Qué tal, Mayer? Buenos días. Mayer, lo de las pérdidas de agua, tú lo has dicho, eso lleva años. Donde vivo, en la caleta interior, ¿qué quieres que te diga? Aquello da pena. Aquello, hay tuberías viejas, cada dos por tres se están reventando, hay un montón de pérdidas de agua. Yo he estado, sabes que yo hago carreras de montaña y he visto tuberías en esa parte alta botando agua. Así que, ¿qué quieren? Es lo que hay. No hay responsables, no hay seriedad. Esto es un cachondeo. Bueno, es tanto el cachondeo que ahí, este señor te lo acaba de decir, el de la abeja. El incendio fue en septiembre y todavía está esperando, luchando con los seguros. ¿Qué espera? ¿Qué espera? Pues lo que hay. Venga, Mayer, buen día.
Gracias a Gabino. Esta es la realidad, ¿no? Hay determinados puntos de la isla de Tenerife y en Canarias en general, porque Fuerteventura ahí también está, que tienen unas pérdidas de un 60%. Y encima, como apuntaba ahora Arturo González, si encima tiramos todos los días al mar 100 millones de litros de agua sin tratar, pues vaya desperdicio después de haberla desalado, ¿no? Esta es la realidad que tenemos, y mientras tanto, pues vamos a una emergencia hídrica que no sabemos muy bien qué consecuencias tendrá para ustedes. José Manuel, si le recortan al agua a usted, ¿qué pasa?
Pues no lo sé, porque los animales, yo tengo entre cabras y ovejas 200 animales, vacas y 16, y esto bebe mucha agua durante el día. Yo tengo unas papillas siembras también ahí, y si recortan el agua, nos vamos a ver mucha gente implicada, mucha gente con pérdidas grandes. Porque si yo tengo que comprar cubas de agua para echarle a mis animales, imagínense cómo se va a poner la cosa. Yo, aprovechando esto del agua, que yo no soy ningún experto en el tema, nosotros tenemos una de las mejores, mayores desaladoras importantes de Europa, las tenemos aquí en Valle Verde, Gina, para depurar las aguas de los alcantarillados. Y por lo que tengo entendido por expertos, que dentro de una reunión, no soy el más indicado porque no sé con profesión, pero estamos depurando, como decirle, debe estar al 100%, estamos a un 25% depurando, y todas las demás aguas se están tirando, sí, o vertiendo en el mar o en pozos y eso. Entonces, si realmente aquí hicieran algo por nosotros, el que quiera hacerlo, lo quisiera hacer bien. Estamos hablando, si quisiera hacerlo bien, no nos hacía falta agua a nosotros aquí en Canarias. Porque con todas las desaladoras, ¿para qué se gastaron el dinero entonces en las desaladoras y depuradoras de agua si las tenemos y no las estamos usando al 100%? Entonces, ¿para qué las queremos? ¿Para qué se usaron ese dinero? Después los barrancos. No, es que no se causa el agua, no se aprovecha. Se gastan el dinero primero en carnavales antes que causar un fico barranco para una pequeño estanque, lo que sea. Es que los canarios estamos todo el día viendo el agua correr y no se hacen soluciones.
Sí, sí.
Que no digo que se haga una presa, pero estanquito y que todo el mundo se pueda beneficiar de la lluvia, de todo. No están haciendo nada. Sí, tienen que buscar porque si es emergencia esto y después en los hoteles están las piscinas y están en el 10 y nosotros a cabeza más pobres, como que no. Pero ya les digo que hay que sentarse, hay que buscar la solución para que nos ayude el sector. Y yo me quedé sorprendido el fin de semana. Me quedé abogado cómo nos apoyó la sociedad, cómo salió esa gente a la calle.
Impresionante. Qué bueno, por lo menos ahí el apoyo y el aliento de mucha gente. Santi.
¿Cómo están? Muy buenos días. Yo creo que eso, por descontado, es que me parece totalmente necesario que en un momento como está ahora mismo la agricultura, no solamente de Canarias, sino de España, del conjunto de la Unión Europea, con una crisis, yo creo, como no se ha conocido antes, pues que la gente esté encima. Ahora, lo que me parece que sí que tiene que ser, sobre todo, no solamente de palabra, de boquilla, sino que cuando acudan al supermercado de turno, pues tengan por lo menos el reflejo de, antes de comprar cualquier fruta, antes de comprar cualquier hortaliza, decir, ¿esto es de Canarias o no? Que ese sea el primer criterio que establezcan para su proceso de compra. Y a partir de ahí, pues ya se decidan si les conviene el producto. Pero no sé si ustedes ven que esto ya se está realizando. Si hay, bueno, pues no solamente una declaración de principios, que está muy bien, sino también pasar de las palabras a los hechos.
Jaime, tú querías hacer una cuestión más.
Sí, ¿no? Sí, por ejemplo, Arturo, porque efectivamente estamos todos preguntándonos qué va a ocurrir si finalmente, y estamos en la antesala de eso, se concreta y se declara esa emergencia hídrica. ¿Qué grado de información se tiene? ¿Cómo se van a gestionar las cosas? ¿Cuáles van a ser las prioridades? ¿Qué se podrá hacer y qué no se podrá hacer?
Bueno, yo entiendo que muchas actuaciones que en materia de agua se tendrán que resolver más rápido de lo que previsiblemente se hubieran ejecutado si no hubiera la declaración de emergencia hídrica. Yo creo que hay actuaciones importantes, como antes comentaban, de depuración de agua, de desalación y de bombeos, que yo creo que se van a adelantar en el tiempo. Y yo creo que es importante. Y de todo, yo creo que me quedo con la reflexión de Santi, si me permite. Es importante que la ciudad apoye no solo a las manifestaciones, sino que nos apoye al campo en el supermercado, cuando vamos a comprar a nuestros mercadillos, de intentar comprar productos locales. Esa es la mejor de ayuda, la mejor defensa y el mejor apoyo al campo y a la ganadería.
Vamos a incorporar una voz más, la de Alba Pérez, que es también ganadera, tiene cabras y ovejas. Alba, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Qué sensaciones de la manifestación le quedan a Alba?
Pues la verdad que aquí en Tenerife se vio mucha gente y unida la gente, la verdad.
¿Cómo son sus números, Alba? ¿Salen los números o no salen?
No saben, yo era autónoma, tenía 100 y pico cabras y en noviembre tomé la decisión de dejar de ser autónoma y me quedé con 40 cabras y estoy trabajando en un bar.
Uf, porque no llega, ¿no?, con esa actividad.
No llego y además que las raciones y los piensos han subido exageradamente.
Ya. Y si esto sigue así, Alba, cerramos, ¿no?
Pues sí.
Lamentablemente.
Pues sí, bueno,
y ustedes esperan, Alba, algo, porque claro, usted lo está describiendo como estoy en un punto ahí intermedio de si esto sigue así tengo que cerrar, o si llega alguna solución, pues igual escapo. ¿Ustedes, después de esta movilización que se está viendo en toda España, esperan que esto cambie, Alba?
Yo espero que sí, espero.
Porque claro,
que haya futuro en el campo.
Lo que más demuestran ustedes es una vocación tremenda, ¿no? Porque a pesar de las pérdidas de renta, ahí siguen, ¿no?, al pie del cañón, ¿eh?
Sí, la mayoría de los ganaderos tenemos que estar trabajando en otros lados para poder estar con nuestros animales.
Mayer.
Sí, adelante.
¿Recuerdas el otro día, el otro programa? Lo que te había dicho del tema que habíamos ganado. Mira, menos mal que esta chica también se bota a la calle, la voy, y dice que lo que estaba pasando realmente, porque muchos como que nos da vergüenza de haber tenido. Es justo que una persona, yo creo que ella tiene 24, 25, 26 años, por ahí, es súper jovencita, que un canario, o da igual que alguna persona que tenga vocación por esto, por los animales, tenga su empresa montada, ya que la tiene montada, es justo que tengamos que cerrar por burocracia y por cosas que no se están haciendo bien, es justo que tengamos que cerrar nuestras empresas.
No.
Lo que estamos hablando el otro día, estamos acabados y así habemos montones trabajando en otras cosas para poder alimentar a nuestros animales. Esto no es justo.
Que es un auténtico disparate, o sea, porque claro, si los números no salen, no salen. Eso habría que dejarlo. Willy quería decir algo también, ¿no?
Sí, yo como agricultor que soy también, tengo una producción importante de la explotación ecológica, sobre todo de manga. Quería hacer inciso, de hecho, hace muy poco, hace unos meses, escribí un artículo en la revista de Palca, haciendo referencia precisamente a lo que comentaba el compañero acerca de la depuración. Ahora mismo en el Valle de Güímar tenemos una depuradora que lleva casi pues prácticamente 2 años montada y tenemos un Ferrari ahí que no lo podemos utilizar. Entonces, ahí se creó la depuradora, lleva prácticamente eso, los 2 años, pero no tenemos una red de distribución de las aguas de esa depuración y tampoco tenemos...